Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martín. Les habla Bruno Tocars. Los Estados Unidos y Cuba realizarán la semana próxima en La Habana sus primeras negociaciones formales sobre la normalización del servicio aéreo entre ambos países. Las reuniones tendrán lugar el 28 y 29 de septiembre, indicó una fuente estadounidense que pidió el anonimato. Aunque los dos países han tratado varias veces la necesidad de abordar el tema, estas son las primeras conversaciones técnicas focalizadas en la aviación civil, añadió la fuente. Los estadounidenses tienen prohibido viajar como turistas a Cuba debido al embargo. En caso de establecer vuelos comerciales, los viajes seguirán limitados a 12 categorías de estadounidenses que puedan solicitar viajes a Cuba. Los viajes desde los Estados Unidos hacia Cuba han aumentado en un 35% desde el mes de enero. El próximo viernes, el Papa Francisco visitará una escuela en el este de la localidad de Harlem para reunirse con niños y familiares de inmigrantes. Desde New York, informa Ramón Taylor.
Estos estudiantes de tercer y cuarto grado están ensayando para el gran evento. Fueron seleccionados por sorteo para conocer al Papa y cantar una canción para él llamada Oración de San Francisco. Dicen que es una persona bondadosa.
Es como gusta a todo el mundo.
Él vive con los pobres porque él mucho... Él quiere a los pobres.
Los estudiantes se reunirán con Francisco en una escuela primaria en el barrio de East Harlem, Nueva York. Nuestra Señora Reina de Los Ángeles sirve una población principalmente minoritaria, 70% hispanos, 22% afroestadounidenses. Un 69% son elegibles para becas basadas en la necesidad. El Papa visitará la escuela a causa de su deseo de centrarse en las familias inmigrantes y para evaluar la educación católica en las áreas pobres de la ciudad. También se seleccionó a 12 estudiantes de secundaria basado en el mérito para reunirse con el pontífice. Ellos dicen que es una oportunidad para darle las gracias por modernizar la iglesia.
Es popular en estos días alejarse de la religión, pero él está haciendo que sea cool ser religioso de nuevo. ¿Sabes? Él acepta a múltiples grupos y tiene un montón de puntos de vista liberales.
Daniel, como muchos de sus compañeros, dice que el Papa es inspirador, no solo para el catolicismo, sino para la religión en general. Ramón Taylor, Nueva York.
12 opositores que se encuentran protagonizando un ayuno denominado Santo Padre, Nosotros también somos Cuba, se mantienen bajo el acoso de la policía política de la ciudad de Santa Clara, según denunció a Martín Noticias la activista Damaris Moya Portieles.
Llevamos desde el miércoles 16 a las 6 de la tarde varios opositores, comenzamos una huelga de hambre bajo el lema Santo Padre, Nosotros también somos Cuba. Comenzamos 6 activistas, Mirdey Agüero Torres, Fredesman Díaz Curbelo, Luis Dionisio Rodríguez León, Marcelino Abreu Bonora, Lester Castillo Rodríguez y quien les habla, Damaris Moya Potier. El viernes día 18 se suman a la huelga Marta Lidia Velázquez Reyes, Dailani Machado Díaz, Yandis Machar Peraza, Orestes Machado Calderón, Lady Contreras Ruiz y Joel Hernández Jiménez. Bueno, que sumamos los 12 activistas que hoy nos encontramos en huelga de hambre. A partir del miércoles a las 6 de la tarde, cuando comenzamos la huelga, recrudecieron más la vigilancia. También quiero decir que el domingo a las 6 de la tarde pasamos a un ayuno. Desde el miércoles 16, bueno, se han mantenido unos ataques con piedras a la casa, con ceborucos de piedras a la casa, donde han rompido planchas de fibrocén, un ataque de piedras muy grande todas las noches, hasta la noche de la noche, que están tirando la piedra. Es la Policía Nacional como una forma de desestabilizar el ayuno y que tengamos que salir a la calle.
Dos hermanos fueron detenidos por sospecha de salida ilegal del país en el municipio Caibarien, Villa Clara. Así lo afirmó a Radio Martí el periodista independiente Carlos Michael Morales.
Desde el día de ayer, Cándido Rafael Dávila Díaz y Eliezer Dávila Díaz, que son dos hermanos que se encontraban visitando a otro hermano de ellos en Reforma, Caibarien, fueron detenidos arbitrariamente y conducidos para la unidad de instrucción policial de aquí de Caibarien. Ahí le dijeron que están ahí porque son sospechosos de un intento de salida ilegal del país, cosa de que no tienen ni cómo probarla, ni nada por el estilo, que están detenidos arbitrariamente. Además, esto constituye una violación a los acuerdos migratorios. Ante esta situación, los familiares de estos dos detenidos y Yamaiki Mayabe, el activista de derechos humanos, y yo nos encontramos plantados frente a la unidad de instrucción policial de esta ciudad exigiendo la libertad de estos dos muchachos que han sido detenidos arbitrariamente por tan solo tener sospechas de que pudieran irse del país.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y de regreso de la pausa damos inicio al programa haciendo contacto en Santiago de Chile con Mijail Bonito.
Che, hubo un terremoto grado 8.4 en una zona al norte de Santiago, unos 400 kilómetros al norte de Santiago, 300 kilómetros al norte de Santiago, frente a la costa, una localidad que se llama en la costa frente a una localidad que se llama Illapel, más o menos. Eso está muy cercano a unas ciudades más o menos más grandes, digamos, que se llaman La Serena y Coquimbo, que son ciudades que están una al lado de la otra. Entonces, obviamente, un terremoto de esa fuerza, si bien es muy distinto al que azotó Chile en el año 2010, igual trae daños materiales considerables. Y ahí hay mucha población rural también, y las construcciones son de adobe, etcétera. Hasta donde sé, hay todavía informaciones parciales, todavía no se ha podido considerar totalmente el tema. En Santiago se sintió muy, muy fuerte, se sintió con grado 8 Mercalli. Creo que hubo alrededor de 30 réplicas, que todas las sentimos, algunas de ellas por encima de los 6 grados Richter. Entonces la actividad sísmica ayer y hoy día en la mañana fue bastante potente en casi todo el territorio de Chile. Pero además, por precaución, también hubo una alerta de tsunami y toda la costa del país, que estamos hablando de más de 3.000, 4.000 kilómetros de costa, fue evacuada, más de 1.000.000 de personas. Y bueno, hasta el momento tengo entendido que hay 10 muertes confirmadas por el evento y una alta magnitud de daños materiales, sobre todo en las ciudades cercanas al epicentro. En Santiago no hay nada que lamentar, digamos, salvo una persona que falleció, pero un anciano que falleció producto de un infarto. Pero lo demás acá en Santiago no ha pasado mucho. Lo que sí, el mar sí ingresó, hubo tsunami en varias localidades. En Viña del Mar entró, pero entró a través del estero, por lo tanto no hizo mucho daño. Pero en Coquimbo, La Serena, Tongoy, que es una caleta de pescadores, que es un sitio turístico además, sí hizo mucho daño, lo dejó prácticamente destruido. Y en este minuto lo que se están armando los grandes equipos, digamos, la sociedad civil, el desafío Levantemos Chile, que es un desafío creado después del terremoto del 2010, y están comenzando los voluntarios a ir a la zona a ayudar a los escombros y sobre todo ayudar a los emprendedores que perdieron todo, digamos, a los pequeños comerciantes, etcétera, que perdieron todo y que hay que ayudarlos a reponerse porque ellos son la máquina del país.
Y desde Madrid, el diputado español de origen cubano, Teófilo de Luis, hace referencia a una gestión del Vaticano en relación con Cuba que le preocupa altamente.
Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha pedido el levantamiento del embargo económico a Cuba, ya que en su opinión perjudica sobre todo a los pobres a pocas horas de la visita del Papa Francisco. Estas sanciones provocan un sufrimiento a la población que lo sufre. Posteriormente, manifestó su esperanza de que los vínculos restaurados entre Estados Unidos y Cuba permitan un mayor florecimiento de las libertades y los derechos humanos en la isla. Entonces yo quería destacar el aspecto pastoral de la visita del Papa Francisco a Cuba, confiando muy seriamente en que las preocupaciones del Papa sean precisamente por los más débiles de la sociedad cubana, que no es la clase dirigente, sino que son los trabajadores cubanos, que son aquellos que viven en peores condiciones porque sus condiciones laborales están dominadas por el gobierno, están prácticamente en una situación de explotación por el gobierno. Hay que escuchar las voces de los trabajadores cubanos para que, en una supuesta mejora de la situación económica en Cuba, el diálogo con Europa y los Estados Unidos, sean los trabajadores cubanos los primeros que se beneficien de esa recuperación, no la nomenclatura del régimen. Si no se escucha a los trabajadores de Cuba, si no se les deja un espacio de libertad a los trabajadores de Cuba para defender sus derechos, la reactivación económica, cualquiera que sea el origen de ella, solo beneficiará a los dictadores y a la clase dominante, a la casta del gobierno de Cuba.
¿Quién es el que hizo esa petición? ¿Cuáles son sus antecedentes políticos?
Pues el secretario de Estado del Vaticano, que se llama Pietro Parolin. Entonces, yo no quiero entrar en debate con Pietro Parolin, pero yo solo digo que, en contra de lo que él dice, creo que lo primero es que los trabajadores fueron los beneficiarios de cualquier reactivación de la economía, y para eso hay que cambiar el modelo del mercado de trabajo de Cuba y hay que escuchar a los trabajadores para que puedan defender sus legítimos derechos. Punto. O sea, yo sí estoy con los pobres, yo sí estoy con los trabajadores de Cuba, los que hay que reír. No es el embargo el objetivo prioritario. Son los más débiles, los trabajadores de Cuba, que hay que dejar que defiendan sus derechos y que yo pueda contratar a un trabajador y no pagarle al Estado para que el Estado le pague al trabajador. Quiero pagarle yo al trabajador lo que yo acuerde con el trabajador y además primarle su productividad si el trabajador trabaja bien y con a mi satisfacción. No que sea el gobierno de Cuba el intermediario. No, eso es un régimen de semi-esclavitud que yo como demócrata no tolero.
Es que el gobierno de los Castro, en cuanto llegó al poder, no solo terminó con la empresa privada, terminó también con el sindicalismo independiente, porque todos los...
Claro, entonces esa es la fisura por donde hay que colarse, por la fisura donde hay que colarse para acabar con el monolítico, la monolítica dictadura cubana, es la voz de los trabajadores de Cuba. Tienen que escucharse a los trabajadores de Cuba. La Constitución admite que se pueden asociar para defender sus derechos. El mercado de trabajo en Cuba está intervenido por el gobierno. Las retribuciones están fijadas por el gobierno. La selección de personal participa el gobierno. No es el empleador, el empresario, el que selecciona su mano de obra. Es la que le provee el Estado cubano. Ese modelo tiene que terminar. Y si termina ese modelo, entraremos en una dinámica en donde al final, tarde o temprano, la libertad estará en Cuba. Contra, nada más. Y es que está claro. No sé por qué demonios este tío se mete en reclamar del levantamiento del embargo. ¿Entiendes? No tengo ni idea. Será Jaime Ortega, que le ha comido la cabeza. ¿Entiendes? Nada más. ¿Sabes qué pasó al del viaje reclamando voz y protección para los trabajadores de Cuba, ¿no? Y yo creo que es que también quería decir trato.
Y mientras en el Vaticano dan los toques a la visita de el Papa a Cuba, continúan en la isla las detenciones y se agudiza la represión contra los opositores al Castro. El Directorio Democrático Cubano así lo denuncia, como nos deja conocer su secretario general Orlando Gutiérrez.
El planteamiento que hacemos es, en primer lugar, el Santo Padre no debe excluir a la resistencia cubana de este magno encuentro con el pueblo cubano. La resistencia es la vanguardia del pueblo cubano. Excluirla de este encuentro es atentar contra la identidad del pueblo cubano. En segundo lugar, en estos momentos en Cuba se han producido arrestos, numerosos arrestos contra activistas. Hay un numeroso grupo de activistas en huelga de hambre en la parte central del país, pidiendo sencillamente poder comulgar en la misa papal. Este grupo de activistas, encabezado por Jorge Luis García Pérez Antúnez, lo que quiere es comulgar en esa misa, lo que puede poder asistir a esa misa y unirse a esa celebración espiritual del pueblo cubano, porque, de nuevo, es la resistencia la que defiende los valores predicados por nuestro Señor Jesucristo y preservados y mantenidos como verdad absoluta por la Iglesia Católica. Entonces, nos preocupa de que el Santo Padre no le preste atención a esto, dada los arreglos burocráticos que puedan haber, y estamos insistiendo en que, para poder abrazar al pueblo cubano, hay que abrazar a todo el pueblo cubano, y la resistencia es el corazón y la cabeza de ese pueblo.
Ustedes, esto que me estás diciendo, esto que están manejando dentro del exilio cubano, ¿lo van a llevar también en forma de campaña internacional solicitando la cancelación de esa visita?
Efectivamente, eso es lo que vamos a hacer.
¿Pudiera tener esa visita algún impacto en cuanto a la divulgación de la situación cubana o ya la situación cubana está en extremo conocida?
Yo creo que la visita tiene como objetivo coronar el acercamiento entre la administración Obama y el régimen de Raúl Castro. Nuestro objetivo es que el mundo sepa y que el pueblo cubano sepa que la vida espiritual del pueblo de Cuba no puede estar monopolizada por el régimen castrista, sino que le pertenece a todo ese pueblo. Por eso nuestros esfuerzos, nuestra ansia, están con ese grupo de activistas que dentro de Cuba están en huelga de hambre, están detenidos, están gestando un cambio.
Es que ni siquiera con el anuncio de la visita ha cesado el régimen en la represión a la oposición.
Exactamente.
Que además es una oposición política y pacífica.
Ok, exactamente, eso mismo es así.
Y desde Buenos Aires, Argentina, tierra de origen del Papa Francisco, el analista y politólogo Eduardo Hoffman se refiere precisamente al viaje del Santo Padre a La Habana.
Quiero aclarar, como argentino, jurista, en la lucha por la liberación de Cuba desde hace 40 años, dos puntos. En primer lugar, que siento una profunda admiración por el Papa Francisco, de origen argentino, lo cual, con su tremenda sabiduría y su capacidad, está marcando rumbos en el destino de la humanidad. En segundo lugar, que siento también un profundo reconocimiento como argentino y como americano al Estados Unidos de América, el gran hermano del norte, que con la democracia no solamente ha inspirado a los pueblos de América a la liberación y el ejercicio pleno de las libertades individuales, sino en especial a los seres de la Segunda Guerra Mundial que cayeron en los frentes dando sus vidas por la causa de la libertad y la democracia.
Profesor, ¿dónde fija usted la importancia que atribuyen a la visita del Papa a Cuba?
Evidentemente, la visita del Papa Francisco a Cuba tiene especial significación, tanto por su personalidad, sino también por el hecho político que después de 54 años de una dictadura virulenta, realiza en su misión su visita a Cuba y luego a Estados Unidos en una misión evidentemente política, porque pauta de ello lo dan los beneficios de el aparente acercamiento de diálogo del Papa con las autoridades, entre comillas, de Cuba, pero debemos señalar en distancia y como espectadores de lo que ha ocurrido hasta ahora, dos cosas. En primer lugar, que el pueblo cubano no tiene representación. El individuo este Raúl Castro es un guerrillero sangriento que desde hace 54 años viene fusilando, ahorcando y matando opositores. La prueba de ello también que el hecho de efectuarse la misa en la llamada Plaza de la Revolución, que yo llamo Plaza de la Involución Cubana, estuviera la imagen del guerrillero argentino Che Guevara, que en el año 62, siendo presidente del Banco de Cuba, declaró que hemos fusilado y seguiremos fusilando, en doble incumplimiento de su juramento como argentino y como médico, porque el juramento hipocrático manda salvar vidas y no eliminarlas, y menos en pensamientos políticos. Y luego la efigie ahí en la plaza llamada, que yo llamo de la Involución, la de Camilo Cienfuegos, que fue un guerrillero, que hasta ahora no se sabe Fidel Castro dónde ordenó o cómo fueron las circunstancias de su muerte.
Profesor, usted que es experto constitucionalista, ¿cuál es el juicio de valor que hace de la Constitución que en estos momentos rige en Cuba?
En Cuba continúa una Constitución que afirma fundamentalmente la tesis de que solamente el Partido Comunista Cubano es el que rige los destinos, y que esa lucha está orientada hacia la conquista del socialismo y del comunismo. Y en el artículo 71 de esa constitución dice que la libertad está para servir al Partido Comunista y que cuando se opone a alguien a ese partido está atentando contra la seguridad del Estado. De la misma manera lo afirma el artículo 62. Evidentemente también ahí hemos podido observar que un grupo de disidentes ha querido manifestarse ante el Papa y fue detenido, y que las damas de blanco lo mismo. Vale decir que ahí ha sido una verdad tuerta. En primer lugar, el pueblo cubano no ha tenido representación en su integridad legítima frente al Papa, y evidentemente, siguiendo la Constitución cubana plenamente vigente y la legislación represiva con tribunales revolucionarios que obedecen y sirven a esos mandatos jurídicos, evidentemente en Cuba no hay democracia, no hay solución de representatividad, no hay arrepentimiento, y la prueba de las persecuciones, que hay miles de testimonios en los organismos internacionales por violaciones de derechos humanos, continúan pidiendo por lo menos una reivindicación moral, ya que muchos de los detenidos, torturados y masacrados ya han muerto. Y los que quedan son sobrevivientes de una realidad que acucia permanentemente. Por otro lado, hemos visto a Fidel Castro, desgastado evidentemente por los años, en un liderazgo colosal y patricio, desconocido totalmente frente a una realidad que los hechos señalan ha sido durante 54 años de una crueldad impresionante, y que justificamos al Papa de visitarlo no por lo que significa como patriota, sino por lo que el Papa dice con respecto a la consideración que tiene su religión con respecto a los sufrientes, a los enfermos y los que están en el vestíbulo de la muerte. Confiamos plenamente en la jerarquía moral, democrática y patriótica del gobierno de los Estados Unidos, para que una vez más, y la prueba de todo ello también, ha sido que mientras las organizaciones internacionales, a través de sus comisiones de derechos humanos, han reclamado de estos pseudo dirigentes cubanos la liberación de los disidentes, y estos pseudo dirigentes, entre ellos Raúl Castro, ha dicho que ahí en Cuba no hay presos políticos. Ahora, como consecuencia de la visita del Papa, unos 3.500 disidentes en libertad.
Para terminar el programa, hacemos contacto en la ciudad de Miami con Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. Él se encuentra en estos momentos en ayuno, y las razones que lo motivan a ello nos los dice de inmediato.
Este es un ayuno de conciencia, le llamo así, porque aunque estoy tomando solamente agua y no ingiero ningún alimento, no quiero usar el término huelga que la iglesia, que disgusta a la iglesia, no así el término ayuno, porque Cristo hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Y es una apelación respetuosa a la conciencia del Papa Francisco, del presidente Barack Obama, de la Unión Europea, para que aboguen, para que creen en dos iniciativas, para que aboguen por dos iniciativas. La primera, para reunificar la familia cubana y desmontar la industria que explota el dolor humano y limita el contacto familiar que ha montado el Estado cubano con el éxodo que vive en el exterior, cobrando precios excesivos por esas transacciones de llamadas telefónicas, pasajes, remesas y paquetes que se envían a Cuba, así como también los pasaportes. Y la segunda iniciativa es para darle voz al pueblo de Cuba en el nuevo entorno político. No es posible decidir el destino del pueblo de Cuba sin que el pueblo de Cuba pueda hablar, pueda decirlo, y estoy pidiendo que se incluyan en los diálogos que están teniendo lugar la voz de la sociedad civil, en lugar de censurarla brutalmente como está sucediendo ahora con las damas de blanco, con los demás activistas que están tratando de elevar esa voz y que esa voz sea escuchada.
Tú le enviaste una carta al Papa Francisco, amigos tuyos, simpatizantes tuyos, enviaron una carta al Papa Francisco. ¿Recibieron alguna respuesta?
Nosotros hace dos meses enviamos una carta al Papa Francisco que él recibió en sus manos porque se la llevó un amigo de la infancia de él. Y además José Díaz Silva y la delegación del Movimiento Democracia en La Habana entregaron la misma carta en la Nunciatura, firmadas también por ellos dentro de Cuba. Así que ellos tienen esa carta. Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Ojalá que la recibiéramos, pero estamos analizando cercanamente lo que está pasando dentro de Cuba, el mensaje bonito que está dando el Papa al pueblo de Cuba. Creo que es un mensaje espiritual que el pueblo de Cuba necesita. Quizás para muchos nos parece insuficiente porque nos gustaría también que tuviera una iniciativa más aguda en relación a reunirse con la sociedad civil. Pero se ha creado todo un entorno a lo largo de ese trecho que ha recorrido el Papa y a los lugares donde ha estado, que ha florecido cosas muy importantes, como ese joven valiente que en la homilía del Papa pues dio ese mensaje tan hermoso al Papa que lo conmovió a él y hizo que la juventud presente aplaudiera eufóricamente reclamando libertad. Y aquellos valientes tres cubanos que se acercaron al Papa, uno de ellos llegando hasta él, aunque después fueran arrestados brutalmente, y el hecho de que el régimen de Cuba previno que 12 disidentes cubanos se acercaran al Papa como el Papa había pedido, todas estas cosas son escenarios que ayudan a demostrar la naturaleza intolerante del régimen de Cuba y ayudan espiritualmente al cubano. El cubano se pasa la vida escuchando consignas de odio, convocatorias masivas a escuchar discursos políticos, ideológicos que le queman el alma, que le envenenan el alma, y en esta ocasión pues están escuchando un mensaje espiritual y además lo están haciendo en comunión con el resto del pueblo. Así se sienten cómo son esas dinámicas de estar juntos, de poder con júbilo celebrar algo bueno, que no sea una convocatoria a odiar a otro país, a odiar a otra gente. Y me parece que además de eso se hizo otra cosa buena, que es que el cardenal Jaime Ortega, que ha tenido siempre, desgraciadamente, una visión muy negativa, siendo sacerdote, lo cual jamás debe hacer un sacerdote, pues se ha expresado bien, se ha expresado que hay que buscar la reconciliación con los cubanos que vivimos fuera, con los cubanos de Estados Unidos, etcétera. Así que me parece que el mensaje en general ha sido muy bueno, aunque todavía queda por saber, queda en nosotros el sabor de que no hizo una reunión directamente con los opositores, con la sociedad civil, como pidió hacerla con el dictador Fidel Castro.
Tampoco se ha pronunciado, te pregunto, sobre la situación de los presos políticos y de los derechos humanos en Cuba.
Esa es otra temática importante que también deja ese vacío. O sea, hay vacíos que todavía hay que llenar, pero me parece que nosotros tenemos que ver las cosas desde el punto de vista positivo. Tenemos que ser un poco más, me parece a mí, un poco más pacientes algunas veces y trabajar un poco más en cohesionarnos, en unirnos, en que el pueblo de Cuba, la sociedad civil, se junte para convertirnos en ese factor cubano, autóctono, nuestro, nacional, que sea la voz que pueda con autoridad decir: Papa Francisco, deseamos reunirnos con nosotros, y no estar tan fraccionados dentro y fuera de Cuba. Eso nos hace un daño brutal y nos hace perder oportunidades, y al no ser factor todavía, demora más el término de esta era tiránica para entrar en una era civilista, que es lo que todos añoramos.
¿Cuántos días llevas en el de hoy, con el de hoy en ayuno, Ramón?
Bueno, hoy entré en el séptimo día y me siento espiritualmente fuerte, aunque ya físicamente me voy debilitando, lógicamente. He perdido 15 libras en el proceso, porque esta es la quinta huelga que yo hago y ya tengo 61 años, ya no tengo 30 años como en otras épocas cuando he hecho huelgas de hambre reclamando algún derecho para los cubanos.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Pide quien les habla, Juana Isla.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokers. El Papa Francisco viajó hoy desde Cuba hacia los Estados Unidos para una visita de 6 días. Nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Facal, informa.
El Papa Francisco viaja este martes a Estados Unidos después de que celebre una tercera y última misa en Cuba. El sumo pontífice celebrará la misa en el santuario de la Santa Patrona de Cuba, en Santiago. El Papa celebró misa anteriormente en la oriental ciudad de Holguín, donde invitó a decenas de miles de personas a que respondan a la invitación de Jesucristo para superar la resistencia al cambio.
Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto. Jesús va adelante, nos precede, abre el camino y nos invita a seguirlo. Nos invita a ir lentamente, superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás, incluso de nosotros mismos.
En la base aérea Andrews, cerca de Washington, será recibido por el presidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle, y el vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill. La prensa estadounidense ha dado una enorme cobertura a la llegada del Papa y muchas de sus actividades serán transmitidas en vivo por las principales cadenas de televisión. Se espera que durante sus discursos el Papa hable de los temas que parecen estar marcando su papado y que en Estados Unidos pueden resultar explosivos, como la protección y recepción de los inmigrantes, la defensa del medio ambiente y el capitalismo despiadado. Luis Alberto Facal, Washington.
Estados Unidos condena los arrestos de opositores cubanos que intentaban asistir a eventos relacionados con la visita del Papa Francisco. Luis Alberto Muñoz, nuestro corresponsal en Washington, con este informe.
Estados Unidos denunció las detenciones de disidentes en Cuba con motivo de la visita del Santo Padre y afirmó que seguirá criticando enérgicamente esos arrestos, con papa o sin papa. Informes de prensa indicaron que numerosos opositores fueron detenidos el sábado y el domingo por varias horas o cercados en sus casas para impedirles asistir a actos relacionados con las actividades del Papa Francisco en la isla. Consultado sobre esas detenciones, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, declaró:
Well, I can't speak to those individual cases that may or may not have arisen over the weekend, but we have certainly long made the case that the Cuban government, whether the Pope's on the island or not, should do a better job.
No puedo hablar de casos individuales que pueden o no pueden haber surgido el fin de semana, pero nosotros ciertamente desde hace largo tiempo hemos señalado que el gobierno cubano debe hacer un mejor trabajo en la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, incluyendo a aquellos que discrepan con el régimen. Vamos a continuar criticando enérgicamente esos temas. Eso es parte del respeto por los derechos básicos del ser humano y el gobierno cubano tiene la responsabilidad de atacarlo, indicó el portavoz presidencial. Aparte de las detenciones del fin de semana en La Habana, antes de la llegada del Papa, fueron arrestados entre 30 y 40 disidentes en todo el país, para que no pudieran participar en los eventos programados para la visita del Papa, denunció el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, en declaraciones a la prensa. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El diario The Washington Post criticó al Papa Francisco por no manifestarse en Cuba sobre la realidad de la dictadura comunista, como la censura y la violación de los derechos humanos. El rotativo se pregunta por qué el Papa tiene programado, en su periplo por los Estados Unidos, visitar a presos y personas marginadas y criticar el capitalismo sin hacer algo similar en Cuba. El Washington Post lamenta que Francisco no se haya reunido con los opositores en Cuba, aunque el régimen haya detenido a disidentes durante su visita. Destaca además que en sus homilías el Papa no dijo nada acerca de la falta de libertad política en Cuba. El rotativo concluye que las visitas papales de 1998 y el año 2012 a Cuba demostraron que los hermanos Castro no cambiarán por medio de la diplomacia sutil y que lo que se requiere en Cuba son palabras más fuertes para hacer frente a la dictadura. El presidente de China visita los Estados Unidos con el tema de la seguridad cibernética en su programa de trabajo. Yoconda Tapia informa desde Washington.
El presidente chino Xi Jinping, quien comienza una visita a Estados Unidos este martes, dijo que su gobierno toma seriamente la seguridad cibernética y que los delincuentes cibernéticos, incluyendo hackers que roban secretos comerciales, deben ser castigados de acuerdo con la ley y las convenciones internacionales. En comentarios escritos publicados este martes en respuesta a preguntas del Wall Street Journal, Xi dijo que China también ha sido víctima de hacking y negó cualquier rol del gobierno en el robo de datos empresariales. El lunes, la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Susan Rice, advirtió a China que el espionaje cibernético patrocinado por Beijing es un importante inconveniente en las relaciones entre Estados Unidos y China, y dijo que tal espionaje debe detenerse.
El ciberespionaje que tiene como objetivo la información personal y corporativa para la ganancia económica de negocios socava nuestra cooperación económica a largo plazo y eso tiene que terminar.
El presidente Xi dijo al Wall Street Journal que él está listo para impulsar la cooperación con Estados Unidos en el tema de delitos cibernéticos. Les informó Yoconda Tapia.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud?
Mal. Digo, ¿qué día es hoy?
Miércoles.
Ah, no, entonces me siento bien. Los miércoles siempre me siento muy bien.
¿Y eso, señor juez? ¿La salud tiene algo que ver con los días de la semana? Porque...
Bueno, que yo sepa nada.
Entonces, ¿por qué los miércoles se siente usted bien?
Porque me da la gana, compadre. Yo no puedo sentirme bien los días que me parezca a mí.
Bueno, desde luego que sí, señor juez, pero es
entonces,
que...
Entonces, ¿qué es lo que usted se trae? A ver, dígame, ¿qué caso tenemos hoy?
¿Cómo no? Lo voy a decir con mucho gusto.
No, señor, dígamelo sin gusto ninguno.
Caramba, señor juez, hoy viene usted cascarrabia.
¿Por qué me lo pregunta?
No, porque... pues nada, por curiosidad.
Pues póngase 10 pesos de multa para que no sea tan curioso. Y no, señor, no vengo cascarrabia. Hoy vengo suavecito, suavecito.
¿Como la seda?
No, como el papel de lija. De manera que ande derecho y acabe de decirme qué caso tenemos hoy.
Sí, señor.
Y póngale un peso de multa a Ábalos.
Un peso de multa a Ábalos, bien.
Sí, señor.
Lo que tenemos hoy es un fotinguero que viene acusado de estafa.
¿A quién estafó ese fotinguero?
A una señora.
Pues llame a lo complicado en ese señoricidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines, a la reja.
Voy Bueno, vamos a ver. Usted es la estafada, ¿verdad, Nananina?
Sí, señor juez. Yo soy la estafada por ese sinvergüenza.
¿Por cuál de ellos?
¿Cómo por cuál de ellos?
Sí, porque aquí habemos varias personas.
Ay.
¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste?
No, señor. Digo que no se dice habemos varias personas, sino hay varias personas.
Ah, bueno, pues aquí hay varias personas.
Sí, pero es que el secretario y a mí no nos puede usted contar.
All right, pero entonces quedamos...
A mí no me puede usted contar tampoco.
¿Tampoco? Entonces, ¿cuántos sinvergüenzas hay aquí?
Uno.
No me diga, hay uno nomás.
Sí.
¿Qué poquito?
Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines para ir empezando.
Oh.
¿No le gustó?
Sí, no, está bien, correcto, pero podía haber empezado por otro cualquiera, ¿verdad?
No, pero es un de eso que parece que no le ha gustado. Dígame usted, Nananina, ¿qué le ha sucedido con Tres Patines?
Pues verá usted, señor juez, resulta ser que ayer por la tarde fue el cumpleaños de mi sobrina Ángela Toribia.
¿Ángela Toribia?
Sí.
¿Cómo ayer por la tarde? ¿Por la mañana no era su cumpleaños también?
No, porque ella nació por la tarde. De manera que por la mañana no era cumpleaños de ella todavía.
Bueno, está bien, ¿y qué?
Que en vista de eso, ayer por la noche le di una fiestecita en mi casa, porque como solo cumplía 17, pues no había problema ninguno, y la fiesta estaba muy justificada.
¿Qué tiene que ver que los años que cumpliera fueran 17?
Bueno, señor juez, es que yo creo que pasada cierta edad, ya los cumpleaños no deben celebrarse, sino lamentarse. Y desde luego, eso no lo digo por mí, ya a mi edad, gracias a Dios, todavía los cumpleaños se pueden celebrar sin inconveniente ninguno.
¿De veras?
Sí, señor.
¿Qué le pasa? Perdone la indiscreción, Nananina. ¿Cuántos años tiene usted?
¿Yo? 30 y pico.
Ave María.
¿Y usted?
30 y pala.
¿Eh? Oiga, 30 y pala. ¿De dónde sacó usted esa pala?
De la misma ferretería de donde sacó usted el pico ese.
Con la venia de la sala.
¿Para qué la quiere usted, Rudecindo?
Debe ser para que le dé la dirección de esa ferretería. Porque
no, señor, no es para eso. No me interesa la dirección de la ferretería.
Ah, vamos, ya tú la conocías.
No, señor. Lo que quiero es que me hagan unas aclaraciones ahí.
A ver, ¿cuáles son?
Pues, en primer lugar, Nananina, usted dice que tiene 30 años y pico, ¿no es eso?
Sí, señor, 30 y pico.
¿Y qué entiende usted por pico?
Bueno, digamos 2 años.
¿Dos?
Sí, ¿no le parece pico?
No, me parece poco. Y en cuanto a usted, doctor, ha dicho que tiene 30 años y pala, ¿no es así?
En efecto.
Pues quisiera que me aclarara si esa pala es una pala de mano o una excavadora mecánica.
¿A usted qué le importa?
Mucho, doctor, porque yo soy cronista social y necesito tener dado exacto para mi crónica.
Pues 20 pesos de multa para que no ande con tantas exactitudes.
Muchísimas gracias.
De nada. En fin, Nananina, entonces usted cree que los cumpleaños solo deben festejarse hasta cierta edad, ¿no es eso?
Claro que sí, señor juez. Sobre todo a las mujeres.
Oiga, ¿qué quiere decir con eso usted, señora?
Pues está muy bien claro que las mujeres cuando llegan a cierta edad ya no deben celebrar los cumpleaños.
Sí, y cuando llegan las mujeres a cierta edad, si la edad de las mujeres nunca es cierta.
No, tampoco así. Esa es una fama muy injusta que nos han creado a nosotras las mujeres.
Perdona, señora, pero injusta no, ¿eh?
¿Cómo que no?
No, señora, porque sin ir más lejos, yo tengo una prima que cuando éramos chiquitos me llevaba 3 años a mí.
Bueno, ¿y qué?
Bueno, que yo no sé lo que le pasó a esa mujer, que ahora resulta que yo soy el que le llevo los 3 años a ella.
No me digas.
No sé cómo ha revuelto los amanaques, óyeme que...
¿Cuántos años tiene usted?
32.
¿Y su prima?
29.
¿Cumplidos?
Hombre, mira, si serán cumplidos, que ya lo ha cumplido 6 veces.
Chico. Ah, vamos. Decidió quedarse los 29.
Sí, chico, se plantó en el ratón y de ahí no pasa. Y eso que ella, óyeme, le tiene un miedo terrible a los ratones.
Y a pesar de eso sigue plantada en los 29.
Sí, dice que mientras esté soltera, los 30 lo va a cumplir un toro. Dice.
No, compadre, no. Eso es imposible.
¿Por qué, chico?
Porque ningún toro llega a cumplir los 30 años.
Bueno, pues el que dice mi prima va a tener que llegar porque... Óyeme, ella está visto que no lo cumple.
Bueno, está bien, pero si su prima está soltera, es muy lógico que trate de defenderse.
¿Pero defenderse de quién, señora? ¿Le pasa lo que usted? Si no encuentra quién la ataque.
Pero bueno. Ella querrá encontrar un atacante y tiene que hacer lo posible.
Sí, pero es que con eso no engaña a nadie, chico. ¿Tú sabes lo que le regalaron sus amigas el día que cumplió los 29 años por 6ta vez?
¿Qué le regalaron?
Una ratonera.
No.
Sí. una ratonera con un papelito dentro que decía, mira a ver si acaba de caer ese ratón, que ya debe estar del tamaño de una vaca, chico.
No me diga. Y a pesar de eso siguen los 29.
Sí, no, y es una cosa que no se puede razonar con ella, porque el otro día le dije, ¿cómo yo te voy a llevar 3 años a ti si yo tengo 32 y tú tienes 35 cumplidos?
¿Cómo, chico? ¿Cómo? Usted le dijo que tenía 35 cumplidos.
Sí, ¿y sabes lo que me contestó?
¿Qué cosa?
Que me dejara de cumplidos con ella, que para eso éramos de la familia. Mira que eso es grande.
Sí, sí, pero es que... Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? Pero eso le pasa a muchas personas.
Mucha gente, chico, que empieza a rebajar, sí, a rebajar.
¿Qué edad tiene su mamita?
Yo soy 2 años más viejo que mamá.
No me digas.
¿Sí?
Entonces hace rato que ella paró de contar, ¿eh?
Que si paró, compadre, figura de... Paró en los 42.
¿En los 42?
En los 42.
Y
una vez empezó a sacar la cuenta y sacar la cuenta y ya yo tenía 44.
No me diga, 2 años mayor que ella.
Pregúntale a la nananina que estaba ahí.
No, yo no sé nada de esa mera. ¿Eh? No, no, no. No, no, yo no sé. Yo de quién sé, de Federico. Que era galán cuando fuimos a Tampa. Y ahora es gallego y ya está viejuco como yo y dice que es más chiquitico que yo.
No me diga.
Federico, ¿usted lo conoce?
Sí,
a Federico?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
¿Que le dicen Sopeira?
Sopeira,
Sopeira. Que descarado, ¿eh? Ver, dice que es más joven que yo.
Sí, bueno, yo creo que él vino de España con Rudecindo.
No, Rudecindo vino primero, eso sí me consta.
No, pero él vino chiquito, Rudecindo.
Yo llegué un año antes que él. Me establecí y lo mandé a buscar al año.
Sí.
Llegó aquí de 29 años.
Él. ¿Qué año fue?
1881.
¡Ay! Lo han matado. Bueno, nananina, la cuestión fue que usted le dio una fiesta en su casa a su sobrina, ¿no es eso?
Sí, señor, una fiestecita a la que asistieron 20 y tantas personas, ¿no? Y un cronista social que era Rudecindo, precisamente.
Sí. ¿Para qué periódico hace usted la crónica social, Rudecindo?
Para todos los periódicos de La Coruña.
Venga acá, Rudecindo, ¿los periódicos de La Coruña publican la crónica social de La Habana?
No. Pero yo la mando todos los días por si acaso algún día se deciden a publicarla, ¿no?
Ah, vamos.
Muchísimas gracias.
Pues, de nada. ¿Y qué pasó en la fiestecita esa, nananina?
Pues nada, señor juez, que para ir a mi casa los invitados no tenían problema ninguno porque fueron de día. Pero para volver para su casa por la noche sí tenían problema. Porque resulta que yo vivo en un reparto un poco apartado y bastante oscuro, ¿sabes?
No, eso sí es verdad, ¿eh? Yo vivo en ese mismo reparto, 3 cuadras más allá de nananina, chico. Y eso de noche está oscuro como una boca de perro, chico.
Será como una boca de lobo, Tres Patines.
No, de lobo no puede ser, chico, porque en Cuba no hay lobo, chico.
No tiene que ver. De todas maneras, se dice como una boca de lobo.
¿Pero por qué, chico?
Porque es una frase hecha.
Ah, vamos, es una frase hecha.
Claro que sí.
¿Pero quién la hizo?
Ah, no sé.
Bueno, pues está mal hecha, chico.
No
porque
está...
Porque si tú no tienes ni males de eso que soy tropófago aquí... ¿Para qué rayos tú vas a tener que decir la fraseología de un animal que no existe?
No, chico, está mal hecha. Y acláreme una cosa, Tres Patines. Vamos a dejar eso de la boca del lobo y la boca del perro.
Sí.
¿Usted vive en el mismo reparto de Nananina?
Sí, 3 cuadras más allá.
¿Qué reparto es ese?
Un reparto nuevo que están fermentando ahora.
¿Cómo fermentando?
Sí, que lo están haciendo, chicos.
Fomentando.
Fomentando es cuando el refresco empieza...
No, es suerte.
Cuando el prue empieza a coger
no,
nata.
No, el prue fermentado es otra cosa. ¿Cómo se llama el...?
¿El reparto?
El reparto.
Manolo el Feo.
¿Cómo Manolo el Feo? ¿Hay algún reparto que se llame Manolo el Feo?
¿Por qué no lo va a ver, chico? ¿No hay uno que se llama Pepe el Hermoso, chico?
No me diga.
Ah.
Pero de verdad que hay uno que se llama Pepe el Hermoso.
¿Cómo no, chico? Ahí está la carretera de Managua, un poco más allá de... ¿Cómo se llama? ¿Del reparto Gavilán?
No me diga, ¿Gavilán también tiene un reparto?
¿Cómo no, chico? Los últimos trompones que le dieron a Gavilán los empleó en tierra, ¿no?
Dígame usted.
¿Tú sabes por quién le pusieron a ese reparto Pepe el Hermoso?
¿Por quién?
Por mí, chico.
¡No!
¿Sí?
¡No me diga!
Ah, yo viví ahí mucho tiempo, chico.
¿De veras? Y venga acá, ¿y por qué le pusieron a ese otro Manolo el Feo?
Bueno, yo no estoy bien seguro. ¿Tú no te llamas Manolo?
10 pesos de multa por esa pregunta.
¿Y eso por qué, chico? ¿Es algún delito preguntarte cómo tú te llamas?
Sí, señor, es un delito. Y dígame, ¿qué le pasó?
No, no pasó nada.
¿Ah, no le gustó? ¿Eh?
Sí.
Dígame, ¿dónde está ese reparto?
¿Cuál de ellos?
Ese donde Nananina y usted viven ahora.
¿Manolo el Feo?
Sí, Manolo el Feo.
Bueno, pues Manolo el Feo está en el kilogramo 6.
¿Qué kilogramo?
La medida de 1000 metros, chico.
Kilómetro.
Kilómetro,
sí.
Kilómetro 6 de la autopista de las 12:15.
El... ¿El kilómetro 6 de dónde?
De la autopista de las 12 y cuarto, chico.
¿Y dónde está la autopista de las 12 y cuarto?
Un cuarto de hora más allá de la autopista del mediodía.
Tres Patines, esa autopista no existe.
¿Qué cosa? ¿La autopista del mediodía no existe?
La del mediodía, sí.
Ah, vamos, me extrañaba, porque yo estoy cansado de caminar por ella. Por cierto, que me pasa una cosa de lo más rara.
¿Qué es lo que le pasa?
Que cada vez que cojo por la autopista del mediodía me entran unas ganas de almorzar, chico.
¿Cómo que le entran ganas de almorzar?
Sí, me entra un apetito terrible, chico. ¿Tú sabes lo que tuve que hacer el sábado pasado en la autopista del mediodía?
¿Qué?
Comerme una medianoche, chico.
Bueno, pues...
Que no venía bien, ¿eh? Sí. Pero me la diferencia.
Pues la autopista del mediodía sí existe, pero la que no existe es la de las 12 y cuarto.
¿Cómo que no existe?
No, señor, eso de las 12 y cuarto lo inventó usted.
Pero ¿cómo tú vas a decir que yo inventé las 12 y cuarto, chico? Ahorita me vas a decir que yo inventé también el cañonazo de las 9, chico.
Secretario, póngale 9 cañonazos de multa.
Pero oye, tirado...
No oigo nada. No oigo nada. Siga, Nananina, decía usted que sus invitados tenían el problema de volver a La Habana después de la fiesta, ¿no es eso?
Sí, señor, y entonces yo contraté a Tres Patines, que ahora está de chofer de alquiler, para que se llevara a los invitados en su máquina y los dejara en la puerta de su casa.
¿Usted tiene máquina, Tres Patines?
¿Cómo no, chico? ¿Y la gorra nueva que viene por la ley ahora, chico?
¿Qué?
La gorra que hay que ponerse.
Sí, también la tiene.
¿Cómo no? Tengo 11 gorras distintas.
No, pero si tiene máquina.
Sí, un carro de paquete.
¿Carro de paquete? ¿A quién se lo robó?
Hombre, chico, a nadie. Lo compré en 150 pesos.
¿150 pesos? ¿Pero cómo se lo dieron tan barato?
Porque tú sabes qué pasa, que tiene la dirección floja, sí. Los frenos tan gastados.
Sí.
La rueda jorobada, la velocidad de no le entra porque tiene un ruido en la caja del diablo. Tiene la emergencia estropeada y el carburador tupido, ¿no?
¿Y eso es un carro de paquete?
Sí, de paquete. Trae lo antes posible. Lo que pasa es que yo voy despacio con él y por eso es que no me he traído todavía.
Bueno, ¿y qué le pasó con Tres Patines, Nananina?
¿Qué le iba a pasar, doctor? Que le estafó los 20 pesos que le pagó por dejar a los invitados en su casa.
Ya está hablando bobería cronista. No es verdad, Rulecito.
¿Cómo que no es verdad,
no,
hombre?
No, chico, no, estás errado, chico.
¿Cómo? ¿Qué cosa estoy yo?
Errado.
¿Eso me lo dice usted con H o sin ella?
¿No da lo mismo?
No, porque no. Errado con H viene de herradura.
No me diga, ¿con H viene de herradura?
Sí, señor.
¿Y sin H de dónde viene? ¿De puerta de golpe?
No, señor. Sin H viene de error.
Ah, bueno, entonces te lo dije sin H, chico.
Ah, bueno, sí, así está, porque si me lo dice usted con H, le sueno una galleta que lo desbarato.
Oye eso, dile a Rudecindo, señor juez, que no me encarnezca y que no me amenazca.
¿Que no qué?
Que no me encarnezca y que no me amenazca.
Pues no me diga que estoy errado, porque si me lo dice usted con H, lo amenazco, lo escarnezco y le meto una galleta que lo desvanezco.
Bueno, Rudecindo... Bueno. Ya Tres Patines aclaró que quiso decir equivocado.
Eso es otra cosa.
Está bien.
Equivocado, si quiere, me lo puede decir con H, que no hay problema, ¿no? Pero eso sí, los 20 pesos de Nananina se los estafó.
No es verdad, Rudecindo.
¿Pero cómo no va a ser verdad? Si lo que hizo usted con los invitados fue dejarlo en el mismo reparto a 3 cuadras de mi casa.
¿Qué cosa? ¿No los trajo a La Habana?
¿Qué iba a traer, señor juez? Lo soltó en el sitio más oscuro del reparto, guardó la máquina y se fue a dormir.
Porque eso fue lo que usted me dijo que hiciera, señora.
¿Cómo le iba a decir eso, Tres Patines?
Sí me lo dijo, señor juez. Porque lo que pasó fue que Nananina me dijo, le doy 20 pesos si se lleva a los invitados en máquina y los deja en la puerta de su casa. Y ahí mismo fue donde lo dejé yo.
¿Dónde?
En la puerta de mi casa, que está a 3 cuadras de la casa de Nananina.
Pero en ese caso su casa no quería decir la casa de usted, sino la de los invitados.
Bueno, pero ¿no podía ser mi casa también?
No podría serlo.
¿Cómo?
Sí, podría serlo.
Ah, bueno, porque dice, déjelo en la puerta de su casa. Puede ser la mía, puede ser la de ella.
Sí, pero...
Entonces no hay estafa ahí.
¿Cómo que no hay estafa?
No hay. Ahí lo que hay es un defecto del idioma... Y eso yo lo invito a ustedes a corregirlo de la manera más rápida posible.
¿Usted cree, verdad?
Claro.
Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
En este suceso opina la Corte Correccional que fingiendo entender mal usted estafó a Nananina. Y por los truquitos esos que hace usted con el idioma, pague 180 pesos o cúmplalos en la loma.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal De Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
de esas voces hay corazones, hay rostros humanos que trabajan ante todo con mucho amor por el pueblo cubano mediante esta emisora, que no solo es fuente de información, sino también voz para que el pueblo cubano se encuentre con el pueblo cubano, para que los que no tienen voz puedan expresar su opinión.
Así describía el líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, a Radio Martí, en una visita que el fallecido gestor del proyecto Varela realizara a los estudios de la emisora que este 2015 celebra 30 años transmitiendo para Cuba.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí inició transmisiones a Cuba desde los Estados Unidos. María Márquez, hoy jubilada, formó parte de los que estuvieron desde el primer día.
Todos estábamos muy conscientes aquel día de que empezábamos a formar parte de la historia de Cuba y que aquel día teníamos que hacerlo mejor que nunca, porque la historia y la libertad de Cuba recordarían siempre a quienes habían estado precisamente trabajando en el inicio de Radio Martí.
La Fundación de Radio Martí recibió el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el impulso de quien fuera una figura clave en su creación, el activista anticastrista Jorge Mascanosa. Tres décadas más tarde, Moisés López y Margarita Rojo, dos de las primeras voces que se escucharon en las emisiones de Radio Martí, recuerdan su presencia en ese momento histórico.
Una cosa muy emocionante, el día que salimos al aire, ahí estaba Mascanosa, que fue uno de los hombres que más luchó por él.
Un proyecto hermoso. Hace 30 años entramos y estaba el difunto, lo que diríamos, una persona que fue un puntal para la creación de esta operación también de Radio Martí, Jorge Mascanosa, estaba presente. Y pues nada, la firma ya del presidente Ronald Reagan había dado la orden, un momento histórico. A partir de ese momento, pues ya corriendo las máquinas y las transmisiones. Aquí Radio Martí, buenos días Cuba.
Buenos días Cuba. Está escuchando Radio Martí, en el aire hoy, ahora, Radio Martí.
El periodista Alex Rivero, también fundador de Radio Martí, rememora cómo llegó a los oídos del pueblo de la isla la existencia de la emisora con nombre de héroe cubano.
La mayor parte de la gente en Cuba se entera de la existencia de Radio Martí por Radio Rebelde. Cuando Radio Martí sale al aire a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, no recuerdo exactamente, con la voz de Moisés López, la palabra de Moisés López, buenos días Cuba, ya el gobierno cubano estaba percatado de que Radio Martí iba a salir al aire. Exactamente a las 5 y 40 de la mañana, Haciendo Radio hizo un editorial arremetiendo duramente contra Radio Martí. Nosotros lo escuchamos, lo copiamos, y la gente que en Cuba escuchaba Radio Rebelde automáticamente sintonizó.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Radio Martí ha sido voz para todos los opositores pacíficos a la dictadura castrista dentro de la isla y que debido a esa razón son reprimidos por el gobierno. Jorge Luis García Pérez Antunes y Rosa María Payá son activistas por los derechos humanos y la democracia en Cuba.
En mi momento de sufrimiento, en mi momento que era golpeado, abandonado en una celda, que me suspendía un contacto con mi familia, Radio Martí era la esperanza de, o sea, mi seguridad. Sentía a Radio Martí como un hermano, el hermano ese, o la garantía de que el mundo sabía lo que me estaba sucediendo.
Nosotros creemos profundamente que somos un solo pueblo, como un solo pueblo tenemos que actuar, y creo que como un solo pueblo ha estado actuando Radio Martí, y hemos estado también actuando todos dentro y fuera de la isla durante estos años, así que muchas gracias a todos.
La misión de Radio Martí ha prevalecido de forma inalterable: transmitir información veraz para el pueblo de Cuba, con el fin de promover una sociedad libre y democrática durante estos 30 años. Convertida hoy en ícono de historia y lucha por Cuba, permanece como una voz con muchos matices, pero con un mensaje constante: libertad y democracia.
Y José Martí dijo: me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho a pensar.
Sí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.